modernos.
Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos.
La terminación de la relación laboral es uno de los acontecimientos que más problemas y costos generan a las empresas, pues al no llevar a cabo los procedimientos legales que corresponden conforme al artículo 112 del Código de Trabajo, el cual establece cuáles son las causas de terminación del contrato de trabajo, al no cumplirse estos requisitos se generan una serie de inconvenientes y problemas. Para aclarar este tema y conversar un poquito de las salidas y las buenas prácticas que hay, hoy conversamos con el abogado Eduardo Francisco Romero Ceguera, especialista en derecho laboral que cuenta con más de 20 años de experiencia en esta importante rama del derecho de Honduras. Feliz día, abogado. ¿Cómo está?
Muy buenos días, abogado. No, bien, gracias a Dios, hombre. Y aquí, pues con la idea de poder compartir un poquito el conocimiento que con respecto al rama del derecho laboral, pues tenemos.
Conocimiento que ha venido formando a través de varios años de práctica, ¿no?
Sí, sí, ya tenemos más de 20 años de estar ahí peleándonos en los juzgados.
Sí. Abogado, conversemos un poquito del tema. Entonces empecemos pues por lo como el punto de partida que da lugar a la terminación de los contratos de trabajo. ¿Cuáles son estas causas o las causas más comunes que dan lugar a una terminación de los contratos de trabajo?
Pues mire, normalmente dentro de las causas más comunes que uno puede encontrar son a veces la falta al trabajo por 2 días consecutivos o 3 alternos en el mes de los trabajadores. Muchas veces por circunstancias que vienen siendo conflictivas entre patrón y trabajador, que conlleva al patrono pues a tratar de dar por terminada la relación laboral con el trabajador. A veces faltas de respeto, no querer realizar el trabajo que se le indica en los tiempos y lugares convenidos, el dejar de hacer las labores tal cual sea convenido. Esas normalmente son las más comunes. Sin embargo, pues el artículo 112 del Código de Trabajo establece una gama muy amplia de otras causales de despido, porque también lo remite el artículo 97 y 98 del Código de Trabajo, que son las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores.
Y una vez que sucede una de estas causales, ¿qué es lo que la empresa debe realizar para que esta causal pueda operar y se pueda ejecutar una terminación laboral conforme a lo que establece la ley?
En virtud de que la Constitución de la República establece que la estabilidad laboral debe privar, ¿verdad?, pues el principal fin del derecho del trabajo definitivamente es mantener la fuente de empleo. Entonces, si se da una causal de ellas, de las que hablamos anteriormente, el procedimiento que debe seguir un empleador primero, tenemos que diferenciar, ¿verdad?, si el empleador está dentro de los que está obligado a tener un reglamento interno de trabajo o no. Entonces se aplica el procedimiento reglamentario o el procedimiento legal que esté establecido en el Código de Trabajo. Sin embargo, los dos básicamente son similares, ¿verdad? Solo que cuando hay reglamento interno de trabajo, de repente está un poquito más especificado cuál va a ser ese procedimiento y para qué y cuáles causales determinadas. El procedimiento sería básicamente una vez que el trabajador comete la falta o que el patrono tuvo conocimiento de la comisión de la falta, son dos situaciones diferentes, el patrono tiene un mes o goza de un término de un mes para poder disciplinar al trabajador. Disciplinarlo, que puede ir desde la amonestación verbal, amonestación escrita, la suspensión del trabajo sin goce de salario hasta por 8 días, y la última, ¿verdad?, que es la mayor, que es el despido, sin derecho a sus prestaciones sociales. En ese sentido, el procedimiento viene siendo que se le notifica al trabajador, ¿verdad?, que se va a levantar un acta interna, otras lo conocen como acta de descargos, para dejar constancia de la comisión de una falta. En esa citación, el patrono debe especificarle de manera clara al trabajador el día en que se va a desarrollar la audiencia, la falta que se está investigando, ¿verdad?, el fundamento fáctico, de manera clara qué es lo que se está investigando, dejarle entendido también al trabajador de que tiene la posibilidad de hacerse acompañar de un testigo a dicha audiencia. Y como le digo, pues voy a señalar el día y hora en que se va a llevar a cabo la misma. Se le notifica al trabajador, ¿verdad? Llegado el día de levantarse el acta, pues se va a levantar el acta interna, que es lógicamente para darle el derecho a la defensa al trabajador, que también es constitucional. Si se obviara cualquiera de estos procedimientos o procesos que le estoy mencionando ahora mismo, pues el despido caería en la ilegalidad, ¿verdad? En ese sentido, pues entraríamos a la llevar a cabo el acta interna. En la misma, pues un acta normal, ¿verdad? Un acta normal donde quien la va a levantar toma la palabra y dice que va a dejar constancia de la falta cometida por el trabajador, consistente en que faltó, por decir así, 2 días consecutivos a su trabajo, siendo estos el día tal y día tal, sin permiso del patrón y sin causa justa. Y en ese sentido, pues se le cede la palabra al trabajador para que éste, pues, pueda defenderse, ¿verdad? Y ahí pueda el trabajador en este tipo de causas, pues, decir, yo el día tal no fui a laborar porque estaba enfermo. El procedimiento en un caso como eso sería, pues, entonces suspender el acta y darle un 24 horas al trabajador para que acredite que estaba enfermo. Tendría él que llevar, si ya está en el Seguro Social inscrito, pues una constancia del Seguro Social de que él fue a recibir atención médica. Y si no es así, pues de un médico particular. Si el trabajador no acredita o dice que no tiene, que estaba enfermo, pero que no fue, ¿verdad? Entonces, lógicamente, él va a tocar valorar que efectivamente, aunque él diga que esté enfermo, pues no lo acreditó. Y ya quedaría a la decisión del patrono si decide despedir o no despedir a ese trabajador por esa causal. Y para ello, pues tendría que hacer el despido mediante una nota escrita. Una nota escrita en la cual debe, pues, establecerse también de manera clara el fundamento fáctico, ¿verdad? Que la empresa ha tomado determinación de dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad económica de su parte, ¿verdad? En virtud de que usted cometió la falta laboral consistente en. Y ahí, sin duda, pues hay que establecer de manera clara y precisa la falta que cometió el trabajador. Eso inclusive es mucho más importante o más importante que el establecer, ¿verdad? Me fundamento en el artículo 112, numeral B. Es más, uno puede no poner los artículos, pero yo no puedo dejar de poner el fundamento fáctico.
Los hechos, ¿no?
Sí, si yo no pongo el fundamento fáctico, entonces dejo indefensión al trabajador, lo va a valorar el juez y voy a perder el juicio, ¿verdad? Entonces, esa es la forma correcta para poder despedir a un trabajador cuando ha cometido una falta y sin que acarree una responsabilidad para el patrono, ¿va? Eso sin perjuicio de que el trabajador siempre, pues, pueda tener el derecho de presentar su demanda, porque la misma es que emplaza al patrono para que pruebe en juicio la justa causa del despido. Porque aunque usted haya seguido todo este procedimiento, si un trabajador lo demanda y usted no va y acredita en el juzgado la justa causa, pues el trabajador va a ganar, porque usted está siendo emplazado para que usted pruebe.
O sea, como que se repita la audiencia que usted realizó en su... Y que lo vuelva a demostrar que, en efecto, las causas por las cuales usted está dando lugar a la terminación, en efecto, sucedieron, ¿verdad?
Exactamente. Usted en el juzgado va a presentar como medio de prueba la documental, pues el acta que levantó, que básicamente el trabajador no pudo constatar. Y, lógicamente, otra documentación donde, digamos, controles de asistencia, donde usted acredita que el trabajador no fue tal día, ¿verdad? Ahora, si usted no lleva eso, como le digo, al juzgado, ¿verdad? Después de ser demandado, entonces le va a parar en perjuicio suyo, pues, porque el juzgado va a determinar de que usted no probó en juicio la justa causa, que es lo que la ley establece.
Abogado, y en esta audiencia de descargo, ¿verdad? ¿Quiénes participan usualmente? ¿Participa un testigo? ¿Participa el trabajador que está haciendo, que es el objeto de del proceso? ¿Y del lado de la empresa usualmente hay un abogado? ¿Es la persona que coordina la audiencia o es un gerente de recursos humanos? ¿Quién usualmente es la persona en las empresas que coordina esta audiencia?
Aprovechamos a dar gracias a Tecnocomp. ¿Necesitas equipar tu espacio de trabajo con tecnología confiable? Tecnocomp es tu aliado. Desde impresoras hasta proyectores, entregamos lo que necesitas directo a tu puerta. Mantente conectado y activo con Tecnocomp, la elección inteligente para tus necesidades tecnológicas.
Las empresas grandes normalmente tienen un departamento de recursos humanos, o talento humano, como le llaman ahora. Casi siempre la persona que dirige ese departamento está capacitado para levantar las actas. Y en algunos casos, pues, sus apoderados legales también están presentes, como para dar más certeza a lo que se está haciendo. O en casos que de repente se requiere un poquito de mayor conocimiento jurídico, pues, ¿verdad? Ahorita le acabo de dar el ejemplo de levantar un acta de que definitivamente no se necesita mayores conocimientos jurídicos, pues, porque es clara la falta, va a faltar 2 días consecutivos. Entonces, solo va a constatar usted que faltó ese trabajador esos 2 días, básicamente, ¿verdad? Pero ya hay otro tipo de faltas, como tal vez si 2 trabajadores tuvieron alguna pelea interna, ¿verdad? Porque habría que ver si en el acta se puede lograr establecer quién fue quién comenzó la riña. Entonces pasa por ese punto de que a veces estén o no estén el abogado o solo el de talento humano. Y en las empresas pequeñas, pues a veces las levanta el gerente, ¿verdad?
Y ahí es donde pueden suceder muchos errores. En caso, digamos, de que la persona no esté preparada para ejecutar esta audiencia como se debe ejecutar. Y usted mencionó una cuestión ahí, abogado, que yo creo que puede abrir algunas posibilidades, que es, hay un mes a partir desde la fecha en que el patrono se dio cuenta de los hechos o que los hechos sucedieron, ¿verdad? Pero entonces, él se dio cuenta, ¿qué implica? ¿Por qué la pregunta? Porque puede ser que tal vez había otro empleado en la compañía de esa situación, de ese hecho que dio lugar a la falta. O qué tal si también la empresa se le pasó el tiempo y dicen, no, pero yo me di cuenta hasta después, como una forma de mantenerse dentro del plazo. Entonces, ¿cómo se ventila esta situación en juicio usualmente?
Mire, normalmente es fácil determinar si pasa lo uno o lo otro. Que un patrón no quiera pasarse de vivo y decir, ah, no, es que yo me enteré hasta tal fecha, porque tal vez ya le prescribe el término para poder disciplinar a un trabajador, despedirlo. Porque casi siempre las veces donde el patrono se da o se entera posteriormente de la comisión de una falta, casi siempre son de aquellas cuestiones cuando, por así decirlo yo, alguien que tiene en administración algo o que lleve el control de algo, de dinero, y que hasta que haya auditorías, pues lógicamente el patrono se entera de que aquí falta dinero, ¿me entiende? ¿Verdad? Porque pasa.
Y ahí está el hecho.
Exactamente, claro. Entonces ahí está el punto. Otro tipo de faltas es bien difícil que vayan a alegar de que, es que yo hasta ahorita me enteré que hace 6 meses faltó 2 días, ¿me entiende?
O que hubo una pelea, digamos, una pelea.
Bueno, sí.
Que se lo escondieron al patrono, tal vez.
Pero podría ser. En ese sí podría ser, ¿verdad? Que él se entere porque hasta de tal tiempo tuvo conocimiento que alguien le informó de tal y tal cuestión. Ahora, si quien le está informando es alguien que tiene algún cargo de dirección dentro de la empresa, pues ese tuvo que ya se toma como...
Ya se toma como entendido.
Exactamente,
ya. ¿Me entiendes? Él es, ¿verdad?, el patrono que ya está entendido.
Exactamente. Y además, una pelea es bien difícil que alguien alegue de que pasó hace 3 meses y que hasta ahora siempre se van a enterar, pues, ¿me entiendes? Por eso le digo que son causales... Como más por ese lado que le mencionaba, donde ha pasado algún tiempo antes de que se enteren.
Ya mencionamos alguna causa o algún error que pueden cometer los patronos pues en el proceso de la audiencia de descargo. Ahí mencionamos algunos errores. ¿Qué otros errores comunes cometen las empresas a la hora de dar por terminada una relación laboral con los empleados?
Principalmente el error más grande que se comete, no seguir el procedimiento para llegar a despedir al trabajador, ¿verdad? El mismo error en la nota de despido, el no establecer de manera clara con el fundamento fáctico. A veces, le voy a dar un ejemplo que sucedía antes y posiblemente le pueda suceder a alguien ahora. Un trabajador pues ofendió o agredió de manera verbal a un compañero de trabajo porque le dijo con palabras oeces tal cosa. Yo digo aquí palabras suaves, pues no puedo decir, pero si usted va a despedir a alguien por una circunstancia como esa, en la nota de despido no puedo poner yo, porque usted el día tal a tales horas le habló con palabras soeces a su compañero de trabajo, no, tengo que poner ahí que usted le dijo ta, 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 ¿me entiende? ¿Verdad? Esos son ciertos errores en que se puede caer, el por querer ser condescendiente en la forma de hablar, el no establecer lo que la ley dice. Lógicamente el error más gravísimo que puede cometer un patrono a la hora de despedir a un trabajador es hacerlo de manera verbal, porque el despido verbal es ilegal, ¿verdad? Aunque el trabajador haya cometido la falta, el trabajador usted lo despide de manera verbal y él puede constatar ante el juez que así sucedió mediante testigos, mediante una grabación o porque el inspector de trabajo llegó a su empresa constatar de que el día tal usted despidió verbalmente al trabajador y usted como patrono dice sí, es cierto, entonces
se puso la soga al cuello.
Exactamente, ¿verdad? Y no, como uno como abogado pues no hay nada que hacer. Si algún abogado dice que puede hacer algo, no, no, No es así, pues.
Te está mintiendo.
Exactamente, ¿verdad? No se puede nada. Por eso se debe ser cuidadoso en cuanto a que si va a despedir un trabajador, pues seguir el procedimiento reglamentario. Amén de que usted ya esté claro de que va a querer pagar, pues, los derechos laborales al trabajador y no le importa despedirlo de la manera que sea.
¿Qué derechos le asisten al empleado cuando esta persona es despedida de forma injusta por su patrono?
Un trabajador que es despedido de manera injusta tiene derecho a lo que denominamos prestaciones sociales, que es el preaviso y el auxilio de cesantía. Y, lógicamente, a los derechos adquiridos, ¿verdad? Que esos, aunque sea despedido de manera justa, pues siempre son del trabajador, ¿verdad? Que es el 13º mes, 14º mes, y las vacaciones, ¿verdad? Horas extras o salarios que se le adeuden al trabajador. Hacer todo el procedimiento correctamente y una nota bien redactada, lo que tampoco implica lo que yo le mencionaba igualmente antes, que con eso el trabajador no vaya a reclamar, pues, porque... aún así la ley le da esa posibilidad a usted, porque la demanda es demanda laboral, demanda ordinaria laboral de emplazamiento, ¿verdad? Entonces emplazan al patrono para que pruebe en juicio la justa causa del despido. Como le digo, aunque usted haya seguido todo el procedimiento, pero si a usted lo citan para un juicio y usted como patrono no va, no contesta la demanda, ¿verdad? Entonces va en detrimento suyo, pues, porque usted está perdiendo la oportunidad de ir a acreditar, ¿verdad? Eso es lo mismo que sucede cuando, digamos, un patrono despide a un trabajador y de repente, no sé si la palabra correcta es esconderse o decide que no dejarse citar, ¿verdad? También va en detrimento porque entre más pasa el tiempo, más salarios caídos corren. Y si la sentencia le sale en contra, entonces la cuantía se va a elevar, ¿verdad? Yo soy del criterio y que... Si usted despide a un trabajador, estése pendiente ahí en los 2 meses que la ley le da al trabajador para poder acudir al juzgado a presentar la demanda, para que una vez que el trabajador la presente, usted con su abogado se persone, ¿verdad? Y conteste la demanda. Y usted se va a enterar en 2 meses y medio aquí en San Pedro, porque más o menos duran los juicios, porque los juzgados son bastante, están bastante rápidos para...
Son eficientes.
Sí, sí, sí. Ahorita tiene un poquito de problema ahí porque hay falta un juez. Pero normalmente llevan los juicios en el término que la ley establece. Entonces, usted se va a enterar rápido, pues, ¿verdad? Posiblemente en 3 meses, si tenía o no tenía razón de acuerdo al criterio del juzgado, ¿me entiende? ¿Verdad? Entonces, si al final le sale en contra, pues va a pagar 3 meses de salarios caídos nada más y usted decide después si sigue o no sigue. Pero si le da largas a eso, imagínese, hay juicios que han estado... Porque ha habido dificultad de citar a un patrono 2 años, ahí 2 años de salarios caídos, un montón de dinero. Muchas veces más alta la cantidad de dinero en salarios caídos que de prestaciones.
Claro. Y sí, no se puede esconder indefinidamente, ¿no?
Sí, porque...
Porque para una actividad de su empresa tiene que ser encontrable. No puede estar escondido indefinidamente.
Exactamente. Y si no, pues está el nombramiento de curador, que para mí es una lástima que... Mire, porque por el lado del trabajador, si toca andar buscando citar y no puede y se va por el lado del nombramiento de curador, pues el gasto para hacer un nombramiento de curador es bastante elevado, pues porque hoy por un aviso pequeño en el periódico y en la radio, como se estila, son gastos elevados para un trabajador que ha quedado sin trabajo, ¿no? Entonces, se puede ir por ese procedimiento, pero si no, ahí se está a veces solo, pues, manteniendo activo el juicio, ¿verdad? A ver que en qué momento se puede agarrar al patrono, cuando no se tiene la posibilidad por el trabajador de cubrir los gastos de nombramiento del curador, ¿no?
Abogado, ¿y existen excepciones a la responsabilidad pecuniaria del patrono con respecto al trabajador?
Lo que pasa es que caemos en lo que le mencionaba, que no hay responsabilidad pecuniaria del patrono, pues cuando hay una justa causa precisamente para despedir al trabajador.
¿Los derechos adquiridos, ¿verdad? No se
los
pueden
derechos
evitar.
Adquiridos nunca. Esos son del trabajador, ¿verdad?
O sea, él ya los tenía desde antes, ¿verdad? Son adquiridos.
Son derechos de él, exactamente, ¿verdad? Inclusive ahora mismo se considera derecho adquirido los derechos de maternidad, el pre, pos y postnatal, ¿no? el pre y postnatal, perdón, y la lactancia. Ese siempre hay un poquito ahí, ¿va? Porque de repente el parte puede ser no viable, entonces, pero ya están considerados como derechos adquiridos, inclusive esos. Entonces, como le digo, el patrón no tiene responsabilidad precisamente cuando el trabajador cometió la falta y siguió todo el procedimiento. En la forma de determinación de la relación laboral es que puede haber diversas formas como para, y ahí sí ya de repente evitar que usted se lleve la sorpresa de que el trabajador después presente una demanda, ¿no? Que casi siempre ya entra un poquito ahí un arreglo con el trabajador, porque puede haber un trabajador que cometió una falta y usted puede negociar con el trabajador, ¿verdad? Bueno, no te toca nada porque cometiste la falta, pero la empresa te puede por mera liberalidad tal cantidad de dinero y el trabajador acepta, ¿verdad? Entonces ahí lo que uno hace, en vez de dar una nota de despido al trabajador, de repente puede hacer una terminación por mutuo acuerdo o una renuncia al trabajador y usted aparte pues se compromete a pagarle tal cantidad de dinero. Con eso usted sí, prácticamente se asegura de que el trabajador no va a ir a los juzgados a demandar, ¿verdad? Una vez que terminó la relación laboral. En ese sentido, ¿no?
¿Cuáles son los derechos del trabajador en caso de muerte o incapacidad del patrono? ¿Qué sucede en estos escenarios?
El código establece de que cuando es individual el patrón y muere, pues ahí se extingue la obligación.
Cuando es un comerciante, por ejemplo.
Sí, un comerciante individual, ¿verdad? Cuando son empresas, pues ahí no, ¿verdad?
Ahí inclusive, está la sociedad.
Sí, ahí inclusive el derecho del trabajador es preferente, ¿verdad? Aún cuando hay quiebra, liquidación y todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, ya más bien dice que si la empresa cierra, ya de suyo la ley presume de que se debe pagarse los derechos al trabajador, ¿verdad? Ya no hay que ir a probar si hubo o no hubo despido. Se acredita que la empresa cerró y le corresponden los derechos al trabajador, ¿verdad? En ese sentido, porque lógicamente hay una protección para el trabajador.
Entonces, en el caso de insolvencia del patrono o quiebra fraudulenta, es un derecho preferente el que opera.
Sí. El derecho del trabajador siempre es preferente sobre cualquier otro derecho. El único
¿Qué derecho está antes? ¿Cuál es el de
alimentos es el único que está por encima. Después siempre la prelación es el derecho. Por eso normalmente sucede eso. Que usted lo mire en los juzgados, de repente bancos que tienen hipotecas sobre los bienes de una empresa, ¿verdad? Y si la empresa cierra, pues siempre va a haber una tercería prelación del trabajador en la ejecución del banco, ¿verdad? Para cubrirse primero los derechos del trabajador.
Abogado, y en cuanto a los juzgados, en sus 20 años de experiencia, ¿cómo? Son dos preguntas con respecto a la práctica ya, a la litis. ¿Cómo ha cambiado los criterios? ¿Usted hizo una evolución de criterios? Y también en cuanto a la eficiencia, digamos, en la operación de los juzgados, ¿cómo ha cambiado a través del tiempo?
La eficiencia definitivamente que tiene una buena eficiencia, pues, ¿verdad? Lógicamente que podría estar mejor si hubiese de repente más personal. Aquí creo que pasa más por lo que le menciono, ¿verdad? De hecho, ahora mismo, pues creo que tenemos como un año y medio de que hay un juez que salió. Uh-huh. Y no se ha cubierto su plaza, pues. Entonces los otros jueces les toca estar los juicios que llevaba el juez anterior. Eso lógicamente hace que ellos estén un poco más, se imaginen, más saturados. Pues de suyo ya están saturados. Y ¿verdad? No obstante ellos sí, créanme que sí han tratado, intentan de manejar los juicios lo más rápido posible, pues, ¿verdad?
Y ¿cuánto usualmente toma un proceso?
La media de los jueces andaba en tres meses y medio, porque a veces puede variar entre más o menos audiencias. O por pero circunstancias especiales, ¿verdad? Por ahí más o menos.
Previamente, digamos, hace 10 años, ¿era una cifra siempre parecida o ha ido
fíjese
cambiando?
Fíjese que siempre trataron, ¿verdad? Pero habían veces que se saturaban más y a veces tardaban más, a veces juicios de 6 meses, un poquito más. Pero han tratado últimamente de estar adelantando los juicios con mayor celeridad, ¿verdad? Y creemos también que los jueces pues están haciendo un mejor esfuerzo y con atinado criterio, ¿no?
¿Y los criterios? ¿Cómo cuáles son? Van cambiando los criterios, ¿no? Y no sé si el tema este como temas de género, por ejemplo, es algo que permea aquí en el derecho laboral o otro tipo de criterios que se estén dando. Esto de la maternidad, me imagino que cada vez es más...
Se puede decir que de repente hay un poquito más de protección, ¿verdad? Por todo lo que ha venido sucediendo, lógicamente. Pero la verdad es que el código siempre ha tenido esa protección, pues, con respecto al trabajo de menores, trabajo de mujeres, ¿verdad? Y al trabajo, lógicamente, de las mujeres embarazadas, pues, ¿verdad? Siempre ha habido una protección que a veces no pasa por el juzgado, ¿verdad? Sino más bien pasa por las autoridades administrativas del trabajo, que son los que deberían de tener a veces un poquito mayor de control en cuanto a que se cumplan con el pre y postnatal, que se le paguen a las trabajadoras y todas las cuestiones. Pero ahí pasa ya más por la cuestión administrativa, por el Ministerio de Trabajo.
Abogado, ¿y usted qué tipo de servicios presta y dónde lo pueden contactar en caso que quieran tener un contacto con usted?
Bueno, nosotros estamos en el bufete Suazo García y Asociados. Nuestros servicios pues son básicamente la asesoría legal en materia laboral, ¿verdad? Tanto a trabajadores como patronos. Pueden contactar por el correo electrónico, que es puentealtoromero@yahoo.es, o al teléfono 9970-7875.
Puente Alto.
Puente Alto. Es que es de mi lugar.
Puente Alto.
Puente Alto Romero, @yahoo.es.
Perfecto, abogado. Muchas gracias por compartir un poco de ese conocimiento con nosotros y esperamos tenerlo pronto por aquí. Feliz día.
Esta es una producción en colaboración con Medios Modernos.